tal, gente de Arras de Lona? Yo soy Walter Rosales y esto es la primera edición de Arras de Lona Off Topic. Estrenamos este nuevo programa en arrasdelona.com, en solowrestling.com, en iTunes ya no es Apple Podcast ahora. Muchas cosas han cambiado desde que volví. Tenemos también Google Podcast, iVoox y mucho más. Pues Spotify también estamos y, por supuesto, ya dije, en arrasdelona.com. Este nuevo programa que estamos estrenando, damas y caballeros, es un proyecto de un servidor en donde estaremos revisando una semana una película, un largometraje, una serie relacionada al mundo del wrestling y otra semana un tema totalmente ajeno al mundo del wrestling, sucesor quizás en alguna forma de lo que era antes Mixtape, simplemente que aquí en Off Topic no hablaremos de eventos de wrestling, eso me gustaría aclararlo desde un inicio y por supuesto en este programa quiero empezarlo de la mejor manera posible, así que traemos al hombre que me trajo a Arras de Lona y es Alessandro Leonardo. Alessandro, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás? Contento, bueno, entusiasmado también por el programa, ¿no? Por el proyecto que, según lo has comentado, es muy interesante y me gusta estar en esta primera edición, además por el tema que nos toca hablar, ¿no? Porque era algo que tenía yo en espera, a pesar de que lo había pensado durante algún tiempo, ¿no? Que tal vez tengo que ver esta película, ¿no? Y me lo había planteado, pero nunca le di fecha ni nada. Y llegó esta ocasión en la que me dijiste, pues vamos a verla. Entonces, fue el momento de sentarse a ver, ¿no? Lo que es esta obra. Y la verdad hay mucho para comentar, así que contento de que tengamos este programa para poder hacerlo. Y arranquemos, pues, bien con este Off Topic.
Claro que sí. Y antes que todo, pues, aclarar que la película que menciona Alessandro es No Holds Bar. Pero antes de entrar en tema, Alessandro, esto es Off Topic. Aquí hablamos de todo. Y también de wrestling, así que primero quiero empezar con una pregunta totalmente al azar, totalmente ajena al mundo del wrestling, y es, yo sé que tú has tenido este debate de que la pizza lleva piña, y tú estás de acuerdo, ¿verdad? Creo que eso ya está más que sabido. Pero yo te pregunto, ¿la piña va en otros alimentos?
Bueno, depende, porque mira, incluso con la pizza, depende en qué lugar la comas, porque hay lugares en los que cuando le ponen piña, la piña es muy fresca y creo que el contraste de sabor es muy fuerte para mí, no me gusta tanto. Cuando la piña está también cocida, junto con la pizza creo que queda mejor. Por ejemplo, cuando yo como en Papa John's, la hacen así y me gusta. En cambio, mi pizzería favorita, que es una pizzería que está por aquí, que se llama, le hago promoción, ¿no? A pesar de que no me pagan, Popolo, ¿no? Que es pizza artesanal, ¿no? Con la masa más delgada, ¿no? Más casera, digamos, ¿no? Y es muy buena. Pero nunca pido, he pedido alguna vez hawaiana con piña, pero nunca la pido porque es, como te digo, muy fresca, ¿no? Y el sabor es muy dulce y creo que ese contraste no me gusta tan fuerte. Me gusta como lo hacen en el otro lado. Así que también sí. Hay que matizar, ¿no? Cómo se pone la piña en la pizza. Y he probado piña, por ejemplo, en hamburguesas. No en una hamburguesa, sino en un lugar donde venden hamburguesas, pero sobre pollo, ¿no? En lugar de poner hamburguesa ponen como pollo a la plancha, ¿no? O con su lechuga y todo lo demás. Pero también con piña, ¿no? Como para decir, bueno, si me gusta la piña en la pizza, ¿por qué no comerla en la hamburguesa también? Y no me gustó, por el mismo motivo, por el que creo que cuando es muy fresca, el contraste no es tan bueno. Así que también yo creo que si hay detractores de la pizza con piña, es porque no la han comido como debe ser.
Yo te digo que a mí sí me gustó bastante las hamburguesas con piña. A mí siempre, yo siempre tuve la curiosidad, fue por Pulp Fiction. Ves que hay una escena en la que Samuel L. Jackson prueba una y se me quedé con la idea, ¿no? De, bueno, ¿cómo será esto? Una pizca una, ¿cómo se comerá eso? Y desde que estoy en México, porque si alguien no lo sabía, soy Walter Rosales, he vuelto a Arras de Lona. Deberían escuchar el especial de Navidad, de verdad. Y sí, aquí se come mucha piña. En los tacos, en la pizza, evidentemente, en todo. Y sí lo he probado en hamburguesas y desde que lo probé, creo que el 90% de las hamburguesas que he probado después de esa han sido con piña. Me encantó, o sea, y también, obviamente, bueno, ya le hicimos promoción a Popolo, dijiste, ¿no? A Papa John's, así que yo le voy a hacer a, no era Pizza Hut, era a Domino's Pizza, que tienen una pizza llamada Chicken Hawaiana. Buenísima, recomendada. Pero bueno, Alessandro, ya eso era simplemente para marcar lo que será el tono de esta nueva era de Arras de Lona, esta nueva era con Off Topic, en donde de nuevo vamos a hablar de todo y también de wrestling. Empezamos entonces, hoy nos toca hablar de No Holds Barred, una película lanzada en el año 1989. Es la primera película producida por WWE, en aquel entonces WWF, contando incluso con Vince McMahon como productor ejecutivo. Así que, en cierta forma, es una película, digamos que marcaría lo que sería la inclusión del wrestling y de los wrestlers en general en la era moderna dentro del mundo del cine. Esta película salió luego de la aparición de Hulk Hogan en Rocky 3, que ayudó obviamente mucho a impulsar su carrera y que por supuesto iniciaría lo que sería la era de la Hulkamania luego de que dejase AEWA y fuese a WWF, lo que sería uno de los peores, si no el peor error creativo jamás cometido por la familia Gagne, que dejó ir a Hogan a la competencia. Evidentemente protagonizada por Hulk Hogan, esta película fue dirigida por Thomas J. Wright, que es un director conocido por su trabajo dirigiendo series televisivas como Supernatural, One Tree Hill, Smallville, NCIS y, por supuesto, Los Expedientes X. Para dar un poquito de contexto por la fama que tiene esta película, Alessandro, ya me habías comentado que te la habías pues considerado verla, quizás comentarla en el podcast. Esta película fue un desastre en taquilla. A nivel mainstream no cayó nada bien. Recaudó apenas un poco más de la mitad de lo que fue invertido. Vince McMahon personalmente invirtió dinero en ella y durante la época de las Monday Night Wars se llegaron a hacer guiños en contra de Hulk Hogan y la película. Esto era, por supuesto, cuando Hogan estaba en WCW, que había llegado a WCW luego de un pequeño retiro para dedicarse a la actuación. Así que ya se imaginarán cómo habrá sido esa molestia de Hulk Hogan con Vince McMahon, mejor dicho. Pero más allá de esto, ¿Tú tenías alguna idea de la película, Alessandro? Pues no la habías visto, eso sí, ya lo tenemos más que claro.
No, sinceramente no tenía ninguna idea de nada. Creo que solo el hecho de que Zeus estaba en la película, ¿no? Porque luego también lo vi en WWF, ¿no? Recuerdo en alguna historia junto a Macho Man, una cosa así. Es lo único que recuerdo, o sea, de lo que yo tenía referencia de la película. Lo demás fue enterarme poco a poco de lo que era mientras la iba viendo, ¿no? Y bueno, justamente hablaba de esto hoy, ¿no? Que siempre el tema de las películas tan malas que son buenas, ¿no? Es raro explicar para la gente que tal vez no tiene costumbre de ver este tipo de películas como The Room, ¿no? Que es el referente claro.
Claro.
El hecho de que una película puede ser mala, muy mala, pero puede ser muy disfrutable, ¿no? Y creo que este es el caso con esta película. Que a pesar de ser malísima, es muy entretenida de ver, me he reído mucho. Y yo sí la recomiendo para la gente que tal vez no se escucha ahora, no sabe si verla o no, por precisamente eso, ¿no? El hecho de que sea muy mala. Pero creo que uno se puede divertir viendo la película. Y aparte es cortita, es hora y media, así que creo que vale la pena.
The Room, que por supuesto está en mi lista para próximos programas de Off Topic, pero eso creo que será para una ocasión especial. En fin, Alessandro, vamos directo con la película. La película, nuestro protagonista es Rip Rogers, protagonizado obviamente, interpretado mejor dicho por Hulk Hogan. Rip es el campeón mundial de WWF que, aunque no es mencionado directamente, lo vemos con un título bastante parecido. El diseño de Rip Rogers es básicamente el de Hulk Hogan. Y en la presentación, al inicio de la película, vemos a Gene Okerlund y a Jesse Ventura haciendo comentarios. Rip, como digo, es básicamente Hogan, pero sin decir brother. Y lo vemos con su brother menor, Randy, y su entrenador, Charlie. De una vez hay que decirlo, el wrestling aquí se presenta como kayfabe, así que empezamos directamente con una lucha en donde Rip Rogers enfrenta a Jake Bullet, interpretado por Bill Eady, quien es Ass de Demolition, y se lleva la victoria en una lucha bastante básica de Hogan con un Ass Bomber, es decir, que en esta película su personaje no usa un Atomic Leg Drop. Mientras la lucha ocurre, vemos lo que sería el antagonista, que es un empresario llamado Brell, un multimillonario malvado, que está obsesionado con poseer.
Mejor actor de la película por mucho. Sí. Brell, sí. El actor es maravilloso. Es básicamente un villano de dibujos animados en la vida real.
De hecho, Brell es interpretado por Kurt Fuller, que lo conocerán también de algunas películas de comedia. Y sí, lo interpreta de una forma muy caricaturesca. Básicamente él quiere ser dueño de Rip Rogers porque dice que le roba ratings y termina siendo, tal vez intencionalmente, una parodia de Ted Turner. En efecto, Brell intenta negociar con Rip durante la película y le ofrece lo que sea para que firme con él y su canal de televisión, pero Rip como ya vemos desde el inicio de la película, es bueno y lo rechaza. Esto lleva entonces algo de comedia clásica de los 90s con Rip agrediendo a Brell y luego siendo emboscado por los secuaces de Brell, siendo secuestrado en una limusina, teniendo una pelea con varios de sus matones en una construcción abandonada donde obviamente Rip gana y así se pone over de las formas más ridículas posibles, brother. Yo quiero conversar aquí en una pausa porque ya esto te marca el tono de la película. Rip es muy bueno, no sabemos ni nada de él, solo sabemos que es un luchador, que tiene un hermano que ni siquiera lo vimos hablar con él. Sabemos que tiene un entrenador, sabemos que es campeón, es luchador y es muy bueno. Y tiene poderes sobrenaturales porque durante la pelea salta dentro de la limusina y rompe el techo. Y en fin, esto te marca cómo sería la película, ¿no?
Hace la entrada de Rey Misterio, pero en una limusina, ¿no? En el techo de la limusina.
Exacto. Sí, exactamente. Sí, sí. Vaya, desde un inicio, esto voy a ser muy breve porque realmente hay muchas cosas que comentar de cómo se pone over Rip y es algo que quiero pues enfatizar bastante. Nos presentan a Sam, quien es el interés romántico de Rip y su nueva manager. Y de alguna forma, que no me explico, terminan teniendo una cena de negocios. Es bonita Sam, por cierto, me recuerda a Brooke Shields. ¿Te acuerdas de ella? ¿Sí? ¿Te suena de alguna película? 16, algo así, ¿no? Ok, bueno, ella. Búsquenla, no, es muy bonita. No. A mi papá le gusta.
La voy a buscar. Pero,
a mi papá le gusta Brooke Shields.
En este caso es el motivo por el que llegan a estar tan rápidamente, porque la escena es, se conocen y ya están coqueteando, ¿no? Ya están como que dándose ojitos, ¿no? Como que hay comentarios por ahí y al final termina invitándola ella a él, lo termina invitando a una cena. Es porque luego en la película se descubre, así de la nada, que ella estaba asociada con Brell y el plan era seducirlo para llevarlo al otro lado, ¿no? Pero, o sea, ha salido de la nada, básicamente, ¿no? Y luego, obviamente, al final se enamora, ¿no? Pero en este tema de Brell y Rip negociando, es genial porque ya, o sea, primero la premisa de la película es que el wrestling profesional es el espectáculo más grande del mundo. O sea, si tú tienes wrestling en la televisión, tu canal es el más exitoso del mundo, ¿no?
Bueno, bueno, yo diría Rogers es el espectáculo más grande del mundo, ¿no? No el wrestling, porque básicamente nos presentan es que él es la máxima estrella, ¿no? No tanto como el wrestling en sí.
No, claro, pero, o sea, él, por ejemplo, según dice Brell, ha intentado miles de cosas diferentes, ¿no? Hay ideas de hacer alguna sitcom, ¿no? Algún otro tipo de programa, pero nada puede competir con la popularidad de Rip y del wrestling en el otro canal. Así que ahora lo que quieren hacer ellos es tener a Rip, ¿no? Porque tener a Rip es básicamente asegurarse que el canal sea exitoso, ¿no? Porque es obviamente la atracción más grande de Norteamérica, ¿no? Y por eso tienen que tenerlo en su canal. Y es más, la forma en la que combaten en la popularidad de Rip es creando una ECW, básicamente. No más que ECW, un UFC, ¿no? Entre peleas de verdad, ¿no? De gente que se pega duro, ¿no? Y no hay reglas, etcétera. Y esa es la forma de competir. Pero es genial porque cuando, o sea, ya desde el inicio, antes de que llamen a Rip para negociar, ya le dicen a Brell, no, mira que ella tiene un contrato. Y él es un hombre de palabra, ¿no? Eso lo resaltan porque Rip es perfecto, ¿no? No puede incumplir con su palabra, es un hombre bueno, ¿no? Entonces, cuando van a hablar con él a la negociación, no sé ni para qué va, ¿no? Porque ya él tiene su contrato, no va a aceptar nada, pero va. Y obviamente se niega, ¿no? Así, porque es él, porque es Rip y no puede pues faltar a su palabra. Es un hombre de palabra.
Obviamente él va porque, te digo, caballerosidad, ¿no? Pero te digo, hay tantos momentos en la película donde intentan poner over al personaje de Rip. Que realmente intentan poner over esa Hogan, pero vaya. Antes de ir a este punto muy importante que mencionas, nos presentan a Sam, como ya mencioné, y luego vemos en esta cena, que aunque no es una lucha, es una cena, así que no podemos perder la oportunidad de poner over a Rip, brother, porque no solo es músculo, es él también inteligente y culto, y hasta habla francés, oh la la. De hecho, Hulk Hogan, Terry Bollea, en la vida real, tiene ascendencia francesa y, curiosamente, panameña. Pero a este punto importante que tenemos es que Brell, buscando un espectáculo, buscando a alguien que pueda hacer competencia a Rip Rogers, va a un bar de pelea que es también muy caricaturesco, en donde vemos gente peleando tal cual. Juraría que hay cameos de MacDuff Bachon y de Bobby Eaton, o al menos de sus dobles, porque me parecían idénticos. Y de quien sí hay cameo es de nada más y nada menos que... ¿Tú te diste cuenta, Alessandro? ¿Quién fue el cameo en ese bar? Dime que sí, Leandro.
No, 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 no.
Alessandro, uno de los que vemos peleando es Stan Hansen.
Oh.
Ese era Stan Hansen, y también durante esta escena en el bar vemos a un enano en una jaula, quien es Peter Dinklage, que es una estrella de la serie Game of Thrones en uno de sus primeros papeles pequeños en Hollywood. El hecho es que este bar club de donde está Brielle inspira a que haga un torneo en Shoot, básicamente un Brawl for All, también es un posible tema para Off Topic, en donde busca encontrar a alguien rudo que pueda contra Rip. En fin, en este torneo, Brell conoce al ganador, quien es Zeus. Vamos a llamarlo Zeus porque qué fastidio llamarlo Zeus. Quien se presenta como un exconvicto interpretado por Tiny Lister, quien tiene, de hecho, una muy buena carrera como actor extra. Lo hemos visto en películas como El Caballero de la Noche, estuvo en el video musical de Remember the Time de Michael Jackson. Vaya, este tipo ha estado en todo. Si has visto una película, lo has visto a él. Y también su personaje es bastante caricaturesco, ¿no? Un hombre negro, musculoso, de una sola ceja, ojos desorbitados, vaya. Un monstruo, básicamente. También llegó a tener una carrera como luchador en WWF y en WCW, pero eso es historia para otro momento. El chiste es que Zeus se vuelve, en efecto, la historia de este torneo y termina convirtiéndose entonces en la estrella que buscaba Brell, compitiendo en peleas de televisión, y se vende la idea de que él es el total opuesto de Rip, que es además manipulable, es alguien que Brell puede controlar. Sam y Rip se conocen un poco en un viaje de trabajo que tienen, y vemos otros 2 segundos a Randy, ya saben, el hermano de Rip. Y por supuesto, tras 5 minutos, sin Rip ponerse over, lo vemos salvar a un restaurante de un asalto. Otro momento así, Alessandro. O sea, y aquí es donde yo digo que no solamente cuando mencionaba lo de que la escena con Sam salió de la nada, también me refería a esto, que en este punto ya llevamos más de media hora de película y te das cuenta de lo poco que he contado. O sea, hemos avanzado muy, muy rápido. Ya tenemos antagonista, ya tenemos hermano, ya tenemos interés romántico. Pero realmente yo no siento que conozca al hermano, no siento que conozca a Sam, el interés romántico de Rip, y ni siquiera siento que conozca a Rip, más allá de que es un tipo musculoso que salva a las personas, porque tiene un corazón de oro.
Sí, la trama es muy simple y a veces hay bastante como que relleno, ¿no? Para completar la hora y media de película. Porque hay escenas que se repiten incluso, ¿no? Cuando Rip hace cosas buenas, ¿no? Pero es cierto que, o sea, cada cosa que encuentras en la película es cuando, por ejemplo, van a este pequeño restaurante, ¿no? Con Rip y Sam, ¿no? A un desayuno, creo que Rip la convence de ir a ese lugar donde lo conocen claramente, ¿no? Y la señora pues lo trata muy cariñosamente, etcétera. Y entran a robar y él a los ladrones los detiene con comida, ¿no? Tirándoles comida en la cara. Es genial. Y demás cosas, ¿no? Así que creo que, a pesar de la simpleza de la trama, creo que cada escena que te plantea ahí tiene algo para rescatar. Como por ejemplo, o sea, mira, una cosa que me encanta, que es lo primero que noté de la película y que me pareció maravilloso, ya me convenció de que esto es genial. Rip tiene un gesto, ¿no? Así como cuando un luchador pues tiene algún tipo de catchphrase o guiño o cosa que, ¿no? Que te convence de reaccionar. Rip lo que tiene es un gesto así como con la mano, ¿no? Que te saluda y dice, Rip him off, no sé, una cosa así. Y la cuestión es
Como
que
muy
lo hace,
surfista
obviamente, cuando
también,
está.
¿verdad?
Sí, exactamente. Entonces, es ese gesto cuando está en el ring, ¿no? Porque, y cuando está entrando, ¿no? La gente ve, le contesta con ese gesto y todo lo demás. Cuando va a la entrevista con Brell, conversan, ¿no? Y Rip se niega, pues, a firmar el contrato y al final Brell le pone las manos encima, él destruye la oficina, ¿no? Lo empuja a un lado, qué sé yo. Antes de irse, tiene que mirar hacia atrás, mirar a la cámara y hacer el gesto, ¿no? Antes de irse, porque es Rip.
Claro.
Y incluso después, la novia del tipo que la quería asaltar en una moto, qué sé yo, hace el gesto, ¿no? El gesto está ahí, es maravilloso.
Aquí pasamos a un corte bastante repentino en donde vemos a Sam y Rip que están obligados a compartir un cuarto de un hotel. Y no solo eso, sino una cama. Pero Rip es un caballero y divide el cuarto y la cama a la mitad y ambos duermen en ropa interior, por supuesto que sí. Es entonces donde vemos una escena ya muy meme, donde la cama se mueve, Sam no puede ver por una cortina que Rip puso en la cama, pero siente curiosidad, ¿no? Por el movimiento que hay en el colchón, de estar rechinando bastante. Y cuando se asoma, es, por supuesto, Rip haciendo lagartijas con los pies sobre la cama. Vaya, todo termina
¿qué
en...
considerado, ¿no? O sea,
sí,
uno está durmiendo
sí.
al otro lado y él quiere hacer ejercicio. No puede hacer ejercicio sin mover la cama, o sea...
Que baje
ni que
los
fuera
pies,
tan
¿verdad?
Importante que tenga los pies en la cama, ¿no? Claro, y aparte la chica está durmiendo, déjala dormir, ¿no? Porque es la cama, para que vea que está haciendo ejercicio.
Ah, pero lo hizo a propósito. Yo fuera del kayfabe, yo siento que lo hizo a propósito, ¿sabes? O sea, yo me puedo creer que... O dentro del kayfabe, ya no sé. Ya me siento... Me confundí en de qué universo estoy hablando. El hecho es que, sí, pensando en una situación en la vida real, yo creo que lo estaría haciendo a propósito, precisamente para que haya un doble sentido, se asome y lo ve haciendo ejercicio. Vaya, el hecho es que todo esto termina en Rip molesto, luego de que la cama se rompe, porque recordemos que Rip siempre tiene la razón, y es entonces cuando vemos que Sam está junto con Brell. Así es, Sam resulta que todo este tiempo era una infiltrada, y a pesar de que apenas hemos visto muy pocas interacciones entre ella y Rip, ya tenemos un momento Me Too con Brell golpeando a Sam, y ella se va de allí, se encuentra con Rip, confiesa todo, pide perdón y, por supuesto, ambos se besan. Aquí, vaya, estábamos yendo demasiado rápido y aquí pusimos el acelerador, ¿no? Pusimos el nitro para ya revelarnos de que todo era una trampa y apenas hubo interacciones. Y no solamente eso, sino que tuvimos el primer momento Me Too de la película, Alessandro, que sería una constante, ¿no? Podemos estar de acuerdo en que básicamente Sam es la Lois Lane de esta película.
Uh-huh. Sí,
y no,
claramente.
No solo ella, sino el resto aquí de los que son amigos de Rip también, ¿no?
Claro, porque están todos ahí. O sea, toda la película está hecha en función de mostrarte a Rip como un gran personaje, ¿no? Cada cosa que hace, pues, es un hombre noble, es un hombre considerado, etcétera. Va ahí y ayuda a los niños, ¿no? En un evento de caridad o cosas así. Ah, pero, a ver, déjame ver que tengo aquí algunas notas, ¿no? Por ejemplo, cuando lo quieren secuestrar en la limusina, ¿no? Y él... Solo con patear la puerta de la limusina hace que se estabilice todo, ¿no? El control del vehículo y que se choque, ¿no? Porque las patadas de Rip, pues, son así de fuertes. Después, hablando de las citas en las que tenía él con Sam, cuando van al restaurante francés, y como ya dijiste tú, pues Rip obviamente sabe francés y todo, el mero que los atiende es el peor mesero del mundo, ¿no? Porque va ahí y se burla de Rip, ¿no? Primero que no lo conoce, lo cual ya es delito, ¿no? Porque es el hombre más potente. Sí, así que el tipo es inculto. Primero eso. Segundo, que lo trata mal, ¿no? Como lo ve así como un tipo musculoso, ¿no? Dice, seguramente, ¿qué sabe de comida francesa, ¿no? Querrá comer hamburguesas, no sé. Alguna teoría, ¿no? Entonces no lo atiende bien. A la chica nomás le habla en francés, incluso con ella, este tipo. Y luego, claramente, los demás, aparte resulta que es un cliente habitual, sabe francés, sabe todo. Y bueno, es una escena también que me parece muy interesante. Y bueno, creo que eso, en cuanto a lo que vamos viendo hasta ahora, es lo que voy resaltando de la película, sobre todo con Rip, ¿no? Porque ya veremos la otra parte con Zeus, la de los tíos, ¿no? Pero, o sea, claro, todo está en función de mostrar, y eso todavía. Y creo que hemos hablado, ahora que lo pienso, de la mejor película. No sé si sabes cuál es. Yo te suelto una frase y te acuerdas.
A ver, dime.
¿Qué es ese olor?
Oh, claro. Cookie, ¿no? ¿Cómo decía el conductor?
Dookie.
¿Y sabes qué? Esa es una referencia...
Es como con D de dado. Dookie, o sea...
Sí, como el rapero
como
argentino.
Popó, ¿no?
Claro. No, ¿sabes qué? Eso, de hecho, es una referencia... personal de Hogan, porque Hogan llegó a estar en un programa de televisión, no, te mentiría si te dijera el nombre. El hecho es que al presentador le aplicó un sleeper hold y lo desmayó, o sea, el presentador se cayó en el escenario y él presentó demandas contra Hogan por eso. Y casualmente el conductor de la limusina, a quien hace el base de cagarse en los pantalones, es en efecto bastante, bastante, bastante parecido a ese presentador de la vida real. Así que vaya, queda claro, ¿no? Que esta película está para poner over a Hogan, no tanto a Rip. sino a Hogan en sí.
Sí, claramente, claramente. Y bueno, y de paso, como esta misma semana, también es para poner over a la WWE, ¿no? La WWF. Porque, claro, es el tema del profesional, poniendo over a Hogan, pues se pone over todo el producto, ya que es la figura principal de la empresa. Así que pues todo tiene... haber hecho esa inversión de hacer esa película es para promocionarse, ¿no? Y para vender a Hogan como la gran estrella del mainstream.
Oh, sí, claro, no, al fin y al cabo es una inversión de dinero que ya mencioné al inicio, incluso Vince McMahon tuvo que aportar. Vaya, en fin, continuando con la acción, tenemos que Zeus y Brell retan a una lucha a Rip y ambos tienen un cara a cara en un parque con niños, pero lógicamente Rip no acepta la lucha porque él no tiene absolutamente nada que ganar, le digo, ¿por qué lucharía con este tipo, no? Con este desconvicto. No lo acepta, se lo cuestiona un poco, recibe palabras de aliento de Charlie, ya saben, el entrenador que apenas hemos visto. Pero todo cambia cuando Sam tiene otro momento Me Too con un secuaz claramente enviado por Brell. Y sumado a eso, Randy, ya saben, el hermano de Rip, va con un amigo, el cual incluso aparece con una chica que no sabemos si es novia de Randy o qué. Hay bastantes personajes inútiles en esta película, la verdad. Son básicamente NPCs, ¿no? Y Randy junto con él van a ver una pelea de Zeus por razones desconocidas. Y no solo son mantenidos por la fuerza en donde es la pelea, no solo es agredido físicamente por Brell, sino que es golpeado por Zeus y es palizado de gravedad, pero hablo muy muy feo. Y mientras esto, vemos que Rip, quien tuvo tiempo para cambiarse de ropa, fue a perseguir a Zeus a un gimnasio, luego de lo de Sam, un gimnasio claramente inspirado en el... que inspiró más bien el House of Horror Match, porque... Pues vaya, ¿cómo les explico? O sea, nada más con decirles que había un holograma de Zeus, creo que ya es bastante que decir, ¿no? Y que Brell y sus secuaces estaban viendo todo desde unas cámaras de seguridad. O sea, todo esto estaba perfectamente orquestado, ¿no? Brell sabía que Hogan, quiero decir que Rip, iría, ¿no?, persiguiendo a Zeus, a ese gimnasio. O sea, todo... Imagínate los meses que debió planear para esto. Vaya... A Rip le da tiempo otra vez para cambiarse y tenemos una escena de él junto con Sam y Charlie en una cama de hospital en donde Randy está siendo atendido. Y así pues de la nada se anuncia entonces que Rip y Zeus tendrán una lucha y tenemos una de las mejores escenas de la película con Zeus entrenando, rompiendo bloques de concreto. Pero Alessandro, la escena de Rip en el gimnasio de Zeus, yo sé que tú lo disfrutaste conociéndote, pero... También hablar, ¿no?, de las provocaciones, todo. O sea, yo siento que no podemos pasar por alto el hecho de que todo esto con Sam y con Randy y el ataque de Zeus, todo esto pasó en un día y aún así vimos a Rip cambiándose de ropa 3 veces y a Brell cambiando de locaciones. Vaya, tú tienes que hablarme de todo esto, ¿no? Tú sí te diste cuenta de estos detalles tan inútiles como yo, ¿no?
Claro, y además, qué ropa, ¿no? La que se pone Rip, que tiene las botas de luchador, ¿no? Y de súper colorido, todo, ¿no?
Cambia una línea, si te fijas, ¿no? Es negro con blanco, luego negro con rojo, y así, ¿no?
Ajá. Sí, sí, sí. Y no, y es como, o sea, como ropa para luchar, ¿no? Pero es la ropa con la que cambia todos los días, va a comprar el pan, ¿no? Va a ver, claro, los amigos con esa ropa.
Es como joven, básicamente.
Básicamente, entonces... la escena de cuando está en el gimnasio es genial, ¿no? Porque va ahí, le hacen todavía el juego con los espejos, ¿no? Con una proyección y Rip se vuelve loco, ¿no? Y es genial porque, mira, estamos en este momento en el que se supone que es el punto más bajo de Rip, ¿no? Lo han atacado el hermano, tiene que enfrentarse pues a este tipo con el que no quería saber nada, ¿no? Y... básicamente lo han superado, ¿no? El villano ha superado a Rip. Y por eso él va y se desespera y hace todo ese desastre, ¿no? Rompe las cosas, la gente se ríe cuando lo ve en la cámara. Pero a pesar de todo, yo ya sabía, yo estaba segurísimo de que esto iba a pasar. Al final, lo que hace Rip es ver la cámara donde están ellos viendo sus destrozos. Lanza ahí como una especie de tubo o algo que atraviesa la cámara. Rompe la cámara, así que se va contento, ¿no? O sea... Más allá de todo, al haber destruido la cámara por la que la estaban viendo y se estaban riendo de él, es un un triunfo para Rip, porque Rip no se puede, no puede hacer el job. No puede, claro. No puede tener un momento en la película si en la pierde, que luzca
si,
mal, ¿no?
Mira, para hacer si pierde, energía. Tiene que levantarse en el conteo de tres, ¿no? Luego, justo luego del conteo de tres, una cosa así.
Claro, no, él tiene que estar fuerte todo el tiempo, así que por eso no puede hacer el job. Si está mal, al final tiene que hacer algún gesto, al menos tiene que hacer su gesto característico para hacernos saber que pues todavía es el top babyface. Y por eso, esa escena, más allá de lo genial que es, me parece mejor aún por el final.
¿Sabes qué? Hablando bastante en serio, yo lo que siento que sucedió aquí es que, o sea, imagínate que tú y yo estamos haciendo el guión de la película, ¿no? Y estamos diciendo, bueno, ok, ¿cómo, por qué Rip aceptaría una lucha con Zeus, ¿no? Y tú dices, bueno, pues algo le pasa a Sam. Y yo diría, no, algo debería pasarle a Randy. Y entonces metemos ambas escenas y luego lo conectamos de alguna manera con esto de Rip yendo al gimnasio. Pero no sientes que hay una... O sea, se supone que todo esto estaba pasando el mismo día, pero no lo parecía. Por lo que ya digo, de que Rip estaba con cambios de ropa y cambios de locaciones. O sea, el hecho es que no había una buena edición dentro de esto y una buena cronología, vaya. Y al final sentí eso, al punto de que no entendí si todo era un plan de Brell o todo fue algo fortuito, porque Randy fue a la pelea de Zeus. ¿Por qué Randy estaría ahí, sabes? El Randy que apenas conocemos y termina siendo este vínculo emocional que empuja a Rip a tomar esta pelea, finalmente esta lucha con Zeus. Vaya, y no podía importarme menos lo de Randy, porque como ya digo, apenas sí conozco a Randy. O sea, el resto de personajes son NPCs al lado de lo que es el personaje interpretado por Hogan. Vaya, total que tenemos entonces, luego de la, ya digo, magnífica escena de Zeus entrenando, llegamos a nuestro May Event. Pero antes de eso, Lois Lane, quiero decir Sam, es otra vez llevada a la fuerza por los secuaces de Brell en un momento Me Too. Y Rip recibe una llamada de Brell donde básicamente le dice que si no se deja ganar, va a lastimar a Sam. Cosa que es bastante extraña, al menos a mí me pareció, porque quiero decir, uno creería que Brell tendría ya bastante fe en Zeus, ¿no? Yo lo veía así, ¿no? No vi como que... O sea, solo quisieron añadir otra escena de Sam siendo pues agredida, ¿no? Porque, no sé, el machismo de los 80, esto estamos entrando en los 90. La lucha es en un pequeño estudio de TV, muy pequeño, con un público vestido de gala, como si fuera una pelea de boxeo. Y ni siquiera una pelea de boxeo normal. Y ni siquiera una pelea de boxeo normal, sino, no sé, ¿sabes? Como has visto las películas de Undisputed, donde solo los ricos van a ver un show, ¿sabes? Una cosa así. Ajá. Vemos a Zeus entrando disfrazado como un villano de los Power Rangers, mientras que Charlie intenta dar con Sam.
No, Zeus sale con la armadura de los Saiyajin.
Ah, cierto. Sí, cierto, cierto. Y negra, ¿verdad? O sea, yo...
Claro.
Es como un Power Ranger Saiyajin. Si un Saiyajin fuese Power Ranger, sería Zeus, ¿no? Porque hasta tenía una bandana en la frente, todo. Vaya, el hecho es que Rip al inicio se va dejando ganar y se deja balizar por Zeus, mientras que Sam escapa de la forma más estúpida posible de los secuaces de Brell. O sea, yo siento que si describimos cómo Sam escapó de ellos... La gente no nos cree.
No, Walter. Cuando nos han dicho en esta película, nos han dicho en este universo de No Holds Barred, el wrestling es lo mejor que existe en el mundo. Así que está clarísimo que un guardia de seguridad va a tener más prioridad ver la lucha libre, ¿no? Tener que ver ahí si Zeus le gana a Rip que cuidar a la chica esta a la que estaba pues secuestrando, ¿no? Que se vaya, ¿no? Que importa, el wrestling está en televisión, ¿no? Eso es a lo que hay que prestar atención. Así que. Yo creo que viendo tienes esa atención en la
No, y mira, o sea, comprendo lo que tú me dices, pero vaya, solo para que la gente, porque no creo que se vayan a torturar demasiadas personas, demasiados de nuestros oyentes viendo esta película. Describiendo literalmente lo que ocurrió, uno pensaría una forma estúpida de escapar de Sam. Bueno, quizás tomó las llaves desprevenida, ¿no? Para huir de la sala donde estaba, del sitio donde estaba, ¿no? Se estaba escondiendo detrás de los guardias. No, simplemente estaba sentada en un sofá detrás de los secuaces de Brel y los guardias, que también eran secuaces del millonario. Y ella se puso de pie muy lentamente, de puntitas, y se acercó a la puerta y se fue corriendo. Y eso fue todo. Mientras ellos, por supuesto, estaban viendo la lucha entre Rip y Zeus. En fin. Lo que sucede después es que, centrándonos ya en la lucha, Rip ya empieza a poner resistencia con Zeus. La lucha es básicamente un duelo de fuerza, con momentos en donde Zeus se muestra sobrehumanamente fuerte, al punto de que literal arranca un poste de una esquina del ring, que es un exadrilátero, por cierto, e intenta atravesar el pecho de Rip con este. Charlie y Sam llegan para acompañar a Rip junto con Randy, que ya estaba en ringside en silla de ruedas, y tras un golpe de Zeus a Charlie y el ánimo del público, Rip comienza su comeback. Hay body slam, ass bomber, no son suficientes, y la lucha se va fuera del ring. Randy es derribado de su silla de ruedas, y entonces vemos a Rip y a Zeus peleando en una plataforma que está en un primer piso cercano al ring. A todas estas, Brel está viendo la lucha desde un palco con vista en esa plataforma, donde Zeus primero posa triunfante, pero luego llega Rip a golpearlo, mientras que Brel, en su frustración, destroza pantallas y objetos de transmisión que están dentro de esa sala y otras cosas que están ahí en el palco. Rip finalmente arroja a Zeus desde allí, de esa plataforma, hacia el ring, y el ring colapsa por completo. Y así, de esa forma, tal como nos explicaron, quizás debía haber explicado esto, pero esta película no se preocupa por su orden, porque debería hacerlo yo. Nos explicaron al inicio de que la lucha no tendría referee, sino que pararía hasta que uno de ellos no pudiese continuar. Y en este caso, al suceder esto, Rip se lleva la victoria. Y vaya, al concentrarnos en la lucha, esto básicamente pues lo que sería una actuación de Hogan en televisión, ¿no? De dominio, del heel, fuerza, ¿sabes? Un spot sobrehumano, Brel enloqueciendo en el palco, Alessandro, pero llega este final que quizás deberíamos tomar más en detalle, pero únicamente lo voy a mencionar más y muy rápido. Ya terminando la película, tenemos una linda escena, porque vemos que Rip se va acercando a Brel, y este, por el destrozo que causó, termina electrocutándose y muriendo. Literal, vemos el cadáver de Brel y sangre saliendo de su boca. El público estalla de alegría y Rip celebra entonces con su novia, su hermano, eso, su entrenador y el público.
La mejor parte es la reacción del público, ¿no? Porque acaban de ver a alguien morir. No, aparte, ellos no saben, ¿no? Porque, o sea, los que saben que él es malo, que Brel es malo, son Rip, ¿no? La mujer a la que le ha hecho daño a Sam, claro, el hermano, ¿no? Y gente no sabe qué cosa habrá hecho este tipo, si no, no iría al show, ¿no? Está yendo para ver un espectáculo y él es el promotor. Y no tienen nada que, pues, no tienen que pensar en que si es malo o no, no tienen por qué saber. Pero cuando, frente a sus ojos, electrocutado además de manera horrible, ¿no? Ni siquiera hay equipo médico que lo vaya a atender ni nada. La gente celebra, festeja con Rip, hacen el gesto, ¿no? Rip, Rip. Que y ya se acabó, porque Rip, pues, es el babyface, así que si él mata a alguien, pues está bien matado, ¿no? Y ahora, algo que yo quiero resaltar, que me parece maravilloso, de todo esto, es que, ¿cuál es el objetivo de Brel en la película, no? O sea, él ha dicho que lo que quiere es ratings, ¿no? Y es el motivo por el que quiere tener a Rip en su canal y todo. Pero ya con la batalla de los hombres duros, dijeron que fue un gran éxito, ¿no? Entonces, si ya tiene un gran éxito en su canal, presentando ese tipo de espectáculos, y tiene a Zeus como la gran figura, ¿para qué quiere a Rip? Si ya tiene un gran éxito en su canal, me imagino que quiere monopolizar, ¿no? Es básicamente ahora volteando las tortillas como Vince McMahon, ¿no? Si hay un otro espectáculo exitoso en televisión, pues hay que ir comprándolo de a pocos, ¿no? Así como ha hecho con su empresa. Pero bueno, la cuestión es que Brel no quiere que haya nadie más, él quiere ser el único, así que me imagino que por eso quiere todavía a Rip. No se contenta con tener ya un producto exitoso
en
su canal.
Y es algo personal también, ¿no? Porque Rip le puso las manos encima y todo.
También, sí, pero bueno, entonces cuando consigue tener a Rip frente a Zeus y lo presenta en su show, tiene básicamente el evento más grande de la historia, ¿no? Entonces, ya con eso debería bastarle para decir, bueno, he creado este gran show. Zeus contra Rip es una gran atracción y seguramente ya tiene básicamente lo que se planteó tener en el inicio de la película. Pero cuando todo le sale mal, ¿no? Porque él quiere que Zeus gane, ¿no? No quiere que el outsider venga y pues le mate el territorio ganándole a su campeón. Y por eso quiere que Rip pierda, ¿no? Pero Rip, pues como es un gran político, ¿no? También dentro y fuera de la película, no lo hace. Consigue salir de eso. Pero la cuestión es que Luego de tener todo este espectáculo ya armado, solo por el hecho de que Rip al final no pierde, ¿no? Y ve que Zeus está pues cayendo derrotado, él lo que decide hacer en su frustración es destruir todo su equipo, ¿no? El equipo con el que transmite, con el que hace todo, o sea, todo el equipo de producción para poder hacer el show, ¿no? Y básicamente se sabotea a sí mismo y se corta la transmisión, ¿no? De lo que podría haber sido el evento más grande de la historia. Se corta como a la mitad, así que seguramente la gente habrá pedido reembolsos luego. Ni siquiera habrá casado para su entierro, ¿no? Porque lo que había ido para ese fondo seguramente habrá ido para el reembolso que le iba a dar a la gente que compró el pay-per-view. Y la cuestión es que al final, tanto se sabotea él mismo, matando su equipo de producción, ¿no? Y la transmisión, que hasta se sabotea él mismo en la vida, ¿no? Porque con todo lo que había movido, pues se electrocuta al final y muere. Así que es un final poético, diría yo, de poesía mala, ¿no? Pero poesía al fin y al cabo. Y pues Brel muere con sus propias, como consecuencia de sus propias acciones. Y en un ridículo total, ¿no? Y es genial.
Vera, todo lo que dijiste pudo haber sido, pues, resumido en la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, ¿no? Básicamente, en la frustración de Brel, tal cual termina, pues, muriendo, tal cual. Y, Dios, ¿por dónde empiezo? Esta película, yo personalmente sí iba con la idea de que es tan mala que es buena y demás, pero a mí me pareció que iba tan rápido que no me estaba importando absolutamente nada de lo que sucedió. Y en efecto hay algunos pequeños matices dentro de la película que a estas alturas pues no han envejecido bastante bien, ¿no? El personaje de Sam no ha envejecido en absoluto bien y todo lo que sucede alrededor de ella. Las escenas de acción también. Y de que es una película que ya lo comentamos y lo reiteramos. Está hecha para poner over al personaje de Rip. Aunque me encanta la visión que tienes de cómo Brel pues, busca hacer todo esto, ¿no? Y al final termina pues sufriendo por estos medios que por esta frustración, vaya, que está sintiendo en el momento y todo ese arco argumental que en cierta forma estaba viviendo él. Había algo que estaba pensando, pero ahora se me fue de la mente. Vaya, si me das tal vez unos segundos ahí para recordarlo, Alessandro. No sé si tengas algo que quieras señalar.
Déjame ver aquí todavía si en mis notas hay algo que no he mencionado, porque bueno, hemos hablado de casi todo, yendo paso por paso. Ah, hay una parte en la pelea final, ¿no? Porque es la pelea dramática, ¿no? Entre Zeus y Rip, en el que todo va a cámara lenta, ¿no? Básicamente el cliché, ¿no? De las películas de acción y demás, en el momento dramático, como la cara de Rip, como el sufrimiento, ¿no? Y Zeus atacándolo, y la gente viendo a su alrededor, su hermano, Sam, ¿no? Todos en cámara lenta. También Brel celebrando en cámara lenta, es maravilloso, para subir el drama. Y bueno, la pelea en general es como, le quieren hacer súper épica, ¿no? Y lo es hasta cierto punto, al final. No sé si Zeus muere o no, pero lo lanza desde arriba y se hunde el ring, así que lo destruye ahí. Pero creo que, o sea, yo como te decía, es cierto que la película como que no te conecta con lo que te van mostrando los personajes, ¿no? Porque no llegas a conocer a nadie, solo a Rip, y ese es el objetivo de la película, ponerlo over a él. Y lo demás es como relleno y personajes planos, ¿no? Pero como te dije, creo que es una película de esas que yo pondría en la lista de que son tan malas que son buenas, porque me hace reír, ¿no? Y sobre todo si eres fan de wrestling y conoces la historia de Hulk Hogan, ¿no? Y sabes quién es y todo lo demás, y viéndolo actuar ahí, siendo pues ese modelo de ser humano, es maravilloso. Así que yo sí la recomiendo, bastante. Para la gente que nos escucha, que seguramente la mayoría serán fans de wrestling, ¿no? Están en la ras de lona. Tal vez otros anime porque es off topic y todo, pero yo pienso que sí es bastante recomendable, sobre todo si eres fan de wrestling, y si no, también, porque es una buena película para reírse y pasarla bien con los amigos.
Ya recordé lo que estaba intentando pues tocar, y es lo siguiente, que algo que estaba pensando, porque al inicio más que todo lo estaban queriendo dar a entender, luego creo que fue un poco más indirecto, es el hecho de cómo este millonario trata al público, porque si te fijas, Brel, pues cuando va al bar y ve la pelea, dice, ah, sí, esto es lo que quiere la gente, hay que tratar a la gente así, ¿no? Hay que que hacer esto porque esto hace que la gente vea. Vaya, subestima bastante a sus propios espectadores, ¿no? Y llega un punto en que te muestra, ¿no? Mira, él es el malo porque él considera que tú como público, también puede ser de wrestling, de película y tal, te considera que tú eres tonto y a ti te gusta estas tonterías o este sinsentido, esta violencia que él puede estar promoviendo. Y vaya, el chiste se cuenta solo, ¿verdad? Yo siento que esta película en sí es bastante parodia del wrestling. Quiero decir, no pareciera que fuese hecha por gente que está dentro del wrestling. Y eso también pasa en cierta forma con otras películas. Por ejemplo, Nacho Libre. A mí me encanta Nacho Libre, pero reconozco que en cierta forma está presentada como una parodia de lo que es el mundo de la lucha libre mexicana. Porque está presentado de la forma más caricaturesca posible. Pero en esta película siento que terminan escupiendo para arriba, porque sí siento que las cosas que critican terminan presentándolo, ¿no? Porque tratan al público de forma muy simple. Y si tú ves shows viejos de WWF, sí sientes que hay bastantes segmentos e incluso historias y arcos argumentales que en su momento Vince McMahon veía con unos ojos y al final he intentado durante todo este tiempo presentártelo de esa manera que, en que él lo veía, porque es como él lo ve y tú te callas, ¿no? Quiero decir, él lo ve así y tú, a ti te tiene que gustar. Hay una promo incluso de Vince McMahon en donde dice, a ustedes no les gusta lo que a ustedes les gusta, a ustedes les gusta lo que yo les digo que a ustedes les gusta. Y es tan cierta esa promo, ¿sabes? Es duele porque realmente siento que así piensa Vince McMahon, ni siquiera él como personaje. Y creo que en cierta forma eso también se vio reflejado en la película, ¿no?
Sí, es cierto. Yo no tengo mucho más que agregar. Creo que ya he hablado bastante de mis impresiones de la película, pero nuevamente recalco, creo que es muy recomendable. Y no tenía expectativas especialmente... O sea, para un lado o para otro, ¿no? Si me iba a gustar o si le iba a odiar. Creo que es corta, es divertida. Tiene bastante para pensar, ¿no? Sabiendo que Hogan es el protagonista. Así que me ha gustado mucho. Y también aprecio la actuación de Braille. Creo que el actor lo hizo muy bien. Y sí, yo pienso que se pasa rápido. Es divertida. Tiene momentos muy horribles, ¿no? Pero todo pues es parte del... Para la gente que aprecia como yo, las películas tan malas que son buenas, creo que es... Es una joyita.
Sí, yo no diría que no la recomendaría. Después de todo, es una película que a nosotros como fans del wrestling, pues hay que tenerla allí presente. Y pues qué bueno, Alejandro, que a pesar de todo, pues pudimos tacharla de nuestra lista, ¿no? Como que pudimos no solo verla, sino poder conversar de esto que fue No Holds Bar. Así pues, entonces, pues te agradezco, sobre todo que hayas estado en esta primera edición de Off Topic. Mientras ya nos vamos despidiendo y recuerdo cómo era el saludo. Gracias de nuevo por habernos escuchado en esto, la primera edición de Off Topic. A ustedes también, que están siendo parte de esta nueva historia. Y Alejandro, pues, si quieres algunas palabras.
Bueno, solamente agradecer, ¿no?, la invitación. Creo que la hemos pasado bien en esta primera edición. Yo aquí estaré, pues, contento con la idea de que tal vez me invites a otro programa con algún otro tema para conversar, ¿no? Alguna otra cosa fuera de lo común, de lo que hablamos normalmente, que es el wrestling. Y por lo demás, solamente pues recomendarles que sigan este programa, que nos sigan en arrasdelona.com, que tenemos todavía el directo los domingos y demás programas que salen cuando también. Arras de Anime también ya va a volver a estar más regularmente saliendo, así que si alguien escucha el programa, que esté atento a escuchar más, y si no lo han escuchado todavía, piense hacerlo. Y con esto, pues nada más, Walter, que sea un éxito Off Topic a partir de ahora.
Muchas gracias, y también por supuesto recordar a Arras de Anime. A ustedes, gracias por habernos escuchado a través de arrasdelona.com, solowrestling.com, en Google Podcast, en Apple Podcast, en iVoox y también en Spotify y en YouTube. Esto ha sido la primera edición de Off Topic. Todos los viernes estaremos aquí para hablarles de todo y también de wrestling. Yo soy Walter Rosales y junto a Alejandro Leonardo les doy un abrazo y gracias por su atención.